Vamos a hablar con Adrián Gorrindo, que es jefe de fauna de la Subsecretaría de Medio Ambiente de la provincia de Mendoza. ¿Cómo está, Adrián? Buenos días.
¿Qué tal? Buen día. Buen día, Celia, Diego, Federico. Hola, buen día a la audiencia.
Bueno, muchas gracias por atendernos. ¿Es así? ¿Los seres humanos nos vamos metiendo en el hábitat natural de alguna fauna silvestre en el caso de Mendoza?
Es así, y no solamente nos pasa en Mendoza, sino que también ocurre en el resto del mundo. Sí. Creo que lo importante y el mensaje en principio es intentar aprender a coexistir con la biodiversidad en general y con la fauna en particular, ¿no es cierto? Entendiendo de que también vamos a necesitar desplazarnos, obviamente que eso debería ser en el marco de un buen ordenamiento territorial, claro. Respetando y entendiendo que cuando vamos a habitar estos sitios, bueno, aprender a convivir con la fauna que nos rodea, ¿no es cierto? Creo que es posible, que es viable, pero siempre entendiendo y siempre comunicando, ¿no es cierto? Y esta es la manera de dar a conocer estos casos, pero sin alarmar o generar miedo, sino al contrario. Justamente, como siempre insistimos, comunicar es la mejor manera de aprender.
Me acordaba, Adrián, cuando la pandemia, que estuvimos encerrados, cómo empezaron a circular animales de la fauna silvestre con más naturalidad, ¿no? Por algunos lugares que estaban habitados, pero bueno, como no habían autos, no había gente en la calle, empezaban a aparecer esos animales.
Digo, esto... Algunos aparecían, Celia, algunos aparecían, y otros, nosotros teníamos más el tiempo para enterarnos de que estaban y que nos rodeaban, porque muchas veces nosotros con la vorágine de nuestro día a día pasábamos de largo y no los veíamos, pero estaban. Eso porque nosotros entendemos y los controlábamos, los monitoreamos y entendemos que están, sino que muchas de las personas que notaron eso fue también porque nosotros frenamos 2 segundos y nos dimos cuenta de todo lo que nos rodea, ¿no?
Es cierto, es cierto. Bueno, ¿qué pasa, Adrián, digo, cuando nos aparece algún animal de la fauna silvestre? Digo, ¿cuál es la recomendación? ¿Qué hay que hacer? Hace no mucho tiempo una gente que estaba haciendo caminando por la montaña había encontrado un cóndor que estaba en mal estado. Digo, bueno, ¿cómo se reacciona y qué se hace en esos casos?
Bueno, los casos son distintos, pero un poco empecemos con el predador tope nuestro, que es el puma, ¿no es cierto? Y más que nada también para reforzar un poco la información con el avistaje que tuvimos este fin de semana y la aparición del animal en un barrio. Antes que nada, cuando nos encontremos ante la presencia de un animal de estas características, primero y principal, mantener la calma, ¿no es cierto? Sí. Obviamente que no tenemos que perder ese espacio de que nosotros generamos como personas. Por ejemplo, nunca pensar en agacharnos, mucho menos sentarnos, sino al contrario, siempre mantenernos erguidos, siempre de frente al animal. Parece raro, hasta tal vez cómico, pero es importante que nosotros podamos mirarlo al animal. Esto a una situación extrema, ¿no es cierto? Pero siempre tener ese contacto visual con el animal. Siempre empezar a retirarnos de a poco y nunca darle la espalda al animal. Siempre que él nos crea a nosotros como un enemigo y no que nos vea como presa, justamente es lo que tenemos que evitar. Por eso siempre se recomienda, si estamos con niños, alzarlos. Para, junto con la persona que lo levanta, obviamente que agrandamos nuestro tamaño, ¿no es cierto? Pero jamás correr, nunca. Siempre que, obviamente, nunca provocar una situación de acorralamiento, ni apretarlo, siempre dejar una vida escape al animal. Esos son los comportamientos básicos, primordiales, que tenemos que tener presente. Y si así todo el animal nos sigue identificando, buscando, bueno, obviamente que tenemos que gritar, agarrar lo que tengamos a mano, revolearlo.
Para espantarlo.
Si se le puede tirar algo al animal encima para provocarlo, asustarlo, bueno, todo suma, por supuesto. Pero entendemos que no es un animal en principio, y toco madera, ¿no? Que no va a venir a atacarnos ni a buscarnos. Siempre es un animal disuasivo que lo único que hace es buscar comida. Claro. En este caso, en este punto particular, es muy posible que hay estado detrás de alimento fácil. Entendamos que el límite donde está ese barrio también hay descampado y ni bien termina ese descampado, empieza el piedemonte. Ese piedemonte nosotros muchas veces somos irresponsables al momento de arrojar basura, al momento... Animales de compañía, nuestras mascotas.
Sí. Ahora
habíamos perdido un segundito tu voz,
por eso dijimos hola. Adrián, esta familia hizo bien, llamó al 911 directamente, digo, en este caso donde no había peligro, estaba el puma del otro lado de un vidrio. pudo haberse encontrado con gente en la calle, digo, pero lo ideal es llamar al 911 en estos casos, por ejemplo.
Siempre se llama al 911 porque siempre es una línea que está a las 24 horas activa, uh-huh, y ahí se activa el protocolo y desde el 911 se da aviso a los diferentes organismos públicos y privados, uh-huh, que siempre colaboran en actuar en consecuencia, ¿no es cierto? Por, uh-huh, supuesto. Lo último que se intenta o se busca es capturar un animal silvestre y, claro, y condenarlo a un cautiverio definitivo, por supuesto que eso no corresponde. Llegado el caso que se tenga que capturar, se captura y se trasloca nuevamente a su ambiente natural. No fue este el caso, por suerte el animal salió de esa casa, visitó otra, no sé si antes o después, pero no fue nuevamente avistado. De hecho, hasta el día de hoy hay un móvil hoy de fauna silvestre en la zona, uh-huh, entrevistando a vecinos y asegurándonos de que no esté por ahí, uh-huh, este ejemplar.
Adrián, el puma es el animal más, comillas a esto, peligroso de la fauna que podemos llegar a encontrar en partes urbanas.
En principio, como te decía recién, que es el predador tope, sí, en cuanto a peligroso, pero si vamos a los antecedentes, en realidad no hemos tenido registros ni, uh-huh, ni ataques de pumas en nuestra provincia hacia seres humanos. Sí, a nuestros animales de compañía, te insisto, a nuestras mascotas, por ahí, unas que otros casos de situaciones, pero entendamos que cuando nos enteramos de que pueda haber a nivel país, estoy hablando, algún ataque de estas características muchas veces, es porque el animal estaba acorralado, el animal estaba intentando ser cazado o capturado por una persona en particular. Mm. Digo, provocamos toda una situación para que el contexto, claro, genere esto. Claro.
Uh-huh. Claro, claro. Es muy común también haber escuchado gente que encuentra serpientes, por ejemplo, ¿no?
Exacto. Y si vamos a nivel de peligroso, podemos hablar de que una mordedura de una serpiente que, por ejemplo, que sea venenosa, obviamente que nos puede causar mucho más peligro y hasta riesgo de muerte, como es la yarará, que también, claro, está presente en el Piedemonte, uh-huh, o la coral. Uh-huh. Bueno, son serpientes que hay que tener cierto respeto, cuidado, sobre todo cuando visitamos esos ambientes naturales, hacerlo con cierta precaución, uh-huh, entendiendo de que estamos ingresando en el hábitat natural, entendiendo que estamos visitando la biodiversidad que nos rodea, y tenemos que actuar en consecuencia, tenemos que entender qué es lo que nos podemos encontrar en el día a día.
Ante esa una mordedura, por ejemplo, de serpiente, ¿cómo debemos actuar? Me parece, es importante, uh-huh, siempre recalcar, más allá de que sabemos, en algunos casos creemos saber qué hacer.
Sí, sí, literal. En principio nunca actuar ni tomar decisiones apresuradas. Lo principal es poder dirigirnos al centro de salud más cercano, y de hecho si sabemos o conocemos, por ejemplo, acá sabemos que en el Gran Mendoza tenemos que desplazarnos al Hospital de Encina, sí, donde tienen el antídoto, pero es importante, no les siempre pido esto, no matar el animal ni sacrificarlo para llevarlo al hospital y mostrarnos, claro, la serpiente que nos mordió, claro, simplemente con una foto o una buena descripción de la especie, uh-huh, o del ejemplar que nosotros avistamos en el momento, alcanza para que los médicos puedan determinar cuál fue la especie que los afectó, ¿no? Uh-huh. Que los atacó en ese momento.
¿Qué otro tipo de animal, de mamífero, que pueda ser riesgoso como un puma, uno se puede encontrar en la zona del Piedemonte o en la montaña?
No, salvo el puma. Uh-huh. Después tenemos nuestra fauna urbana, como la identificamos nosotros, que convive en el día a día, que cada vez se hace más normal y que pretendemos también que esa coexistencia, como les decía más temprano, apostemos a ella y entendamos que cumplen un rol ecosistémico a pesar de que estén en el fondo de nuestra casa, lo están cumpliendo. Por ejemplo, el zorro gris, ajá, que puede atacar a algún perrito, a algún gato en nuestra casa. Tenemos que entender por qué ese zorro gris está presente también en nuestro domicilio. Tenemos que ver todos los ambientes que nos rodean, los loteos, el baldío, el manejo de residuos. Muchas veces nosotros, sin darnos cuenta o dándonos cuenta, actuamos de mala manera, que es no tener un buen manejo de residuos, que no, claro, mantener limpios los lotes, claro, que es muchas veces alimentar a la fauna silvestre, algo que estamos siempre haciendo hincapié en pedir, por favor, uh-huh, por favor, uh-huh, a la ciudadanía en general, de que no alimenten a la fauna silvestre. Muchas veces vamos a visitar un ambiente natural, nos detenemos a tomar unos mates, comer una tortita, se nos aparece un zorrito, se nos aparece un pajarito y se nos ocurre tirarle las migas. Bueno, entendamos que eso está mal, claro, que la fauna silvestre no necesita de nosotros, que el equilibrio ecosistémico está planteado y no necesita del ser humano para que eso se mejore. Uh-huh. Y muchas veces que nosotros pensamos que estamos haciendo un bien, estamos afectando, pero nada, básicamente hasta la microbiótica intestinal de ese ejemplar. Claro.
Claro.
Que a la larga, bueno, ni hablar si dejamos residuos plásticos, ¿no es cierto?
Claro, pues encima le afecta a la salud.
En esos animales.
Sí, sí, sí. Ahora, Adrián, ¿es posible encontrar jabalí en Mendoza?
Claro que es posible, es muy posible, es una de las exóticas invasoras más presentes en nuestra provincia. Y a nivel país, por supuesto.
Claro.
El jabalí también no es un animal que nos va a venir a buscar para atacarnos, pero sí se encuentra acorralado o asustado, es posible que lógicamente para defenderse lo haga.
Bien, y la forma de actuar con el jabalí es más o menos lo que describiste con el puma.
Yo diría que un poco hasta más peligroso.
Más
peligroso,
sí.
Sí, sí.
Son violentos, son peligrosos.
El jabalí es como que tal vez no dimensione tanto el peligro, pero insisto con esto, son animales salvajes que rara vez vamos a tener la posibilidad de verlos. De hecho, ellos nos huelen y nos ven o nos escuchan, porque tienen ciertos sentidos muchísimo más agudos que nosotros. Por ende, es que nosotros llegamos y podamos encontrar una materia fecal, un rastro, un dormidero, una presa abatida que ha sido ahí comida recientemente. Pues esos son signos indirectos que siempre nosotros tenemos que tener presente al momento de salir a convivir con esa naturaleza, ¿no? Entender de que si encontramos un animal predado, muerto, bueno, mirar un poco en la zona, no quedarnos en el lugar, como también siempre insistimos con esto, ¿no? La necesidad de que nosotros salimos de casa y nuestro viaje empieza cuando salimos de casa, no cuando llegamos a ese ambiente natural. Con esto quiero decir el respeto que hay que tener a las leyes de tránsito, a los límites de velocidad, a prestar atención en la ruta, a todo lo que nos rodea, porque muchas veces sin darnos cuenta cometemos accidentes que podrían ser evitables si vamos más atentos. Me refiero al atropellamiento de la fauna silvestre, ¿no?
Sí, seguro. Bueno, Adrián, muchas gracias por todas las recomendaciones, por esta necesidad de toma de conciencia. Digo, lamentablemente nunca se reguló demasiado y no hubo una ley de suelo que regulara para dónde debía crecer la ciudad de Mendoza o los departamentos que están a la orilla del Piedemonte. Y hoy nos encontramos con un Piedemonte súper habitado, ¿no? Entonces, bueno, aprender a convivir, como bien decís vos, y a respetar fundamentalmente la fauna silvestre, que es tan importante, incluso con los incendios, lo que pasó en el Chayao cuando hace 2 años, que desapareció fauna y flora silvestre, ¿no? Una pena.
Déjame que te agregue también que no solamente el puma lo tenemos presente en el Piedemonte y la cordillera, el puma habita todo el territorio provincial, también lo tenemos presente en el este mendocino, digo, el ecosistema, esa cadena trófica está presente en la provincia, y el puma, que es el predador y que controla esas poblaciones de herbívoros que se mantengan estables, por eso insistimos siempre que son tan importantes su presencia, más allá de que muchas veces tenemos conflictos con el sector ganadero. Bueno, a lo que hay que apostar es justamente a esto, a las mejoras en cómo tenemos nuestro ganado, en qué manejo ganadero tenemos presente en la provincia, en el sobrepastoreo. Creo que en ese rumbo es donde está el futuro y donde están los posibles cambios, y de lograr la coexistencia, porque también hay que entender que con matarlos no alcanza y no solucionan nada. Al contrario, muchas veces se agranda el problema.
Adrián, muchísimas gracias. Muy amable por tus palabras y por esta ayudarnos a la toma de conciencia.
Gracias a ustedes por la difusión y la seriedad al respecto.
No, por favor,
gracias.
Que tengas un buen día. Hasta luego.
Hasta
Adrián
luego.
Gorrindo, jefe de fauna de la Subsecretaría de Medio Ambiente.